Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar...
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Durante este mes de julio vamos a poder disfrutar de las recomendaciones literarias todas las semanas, sumando libros y obras a nuestro club de lectura, porque verano es una buena época para leer, siempre lo es, pero quizás por eso de tener más tiempo, porque no hay mejor compañía que la de un libro para ir a la playa o a la piscina, hemos decidido mantener todo este mes de julio este espacio. Vamos a seguir contando con Chani Rodríguez, como una de las titulares de este club de lectura, pero también sumamos a él a Javo H. Pizarroso. ¿Qué tal? Y bienvenido a este club de lectura.
Muy bien, Arats, muchísimas gracias.
Oye, ¿qué tipo de libros son los que tú sueles leer? Y por cierto, ¿cómo te suelen llegar esas recomendaciones o esos libros que luego tú acabas devorando?
Una de las fórmulas es que te encuentre el libro, ¿no? Ir a una librería y de repente te acercas a algo que te llama la atención a partir de la cubierta. Seguramente también has oído cosas sobre ese libro y ya... te encuentras con él y te encuentra a ti ese libro.
Pero fíjate que con el libro electrónico, que nos ha traído muchísimas ventajas para los que somos muy lectores, el simple hecho de irnos de vacaciones y poder llevar en un aparato 4 o 5 novelas sin tener que cargarlas en la maleta, eso es una ventaja. Pero ¿no te da la sensación de que estamos perdiendo precisamente eso, el hecho de ir a una librería y perdernos entre las baldas, entre los stands y... encontrarnos con ese libro que está esperándonos?
Sí, lo estamos perdiendo seguramente también porque esa facilidad de compra de libros digitales nos hace pues ser más perezosos. Pero yo creo que combinamos las dos cosas, ¿no? Cuando leemos bastante y hoy por hoy tenemos esa oportunidad de tener libros digitales, leemos en papel, en mi caso leo en papel y leo también en formato digital. Pero hay algo extraño. Yo creo que estamos acostumbrados a leer en papel. Y creo que los libros no se digieren de la misma manera en papel que
en digital. Desde luego.
¿No te
no
parece?
Totalmente de acuerdo. No es, la sensación de lectura no es la misma.
Aunque tengamos luego, bueno, los libros digitales están muy bien preparados y tienen también los recursos, esos, los efectos de paso de página, para dar la sensación de que estás ante un libro.
Pero hay determinadas novelas que... requieren ser leídas en papel, ¿eh? No solamente por disfrutar de sus tapas duras, del olor de las páginas. No sé, yo, por ejemplo, estos días estoy leyendo una novela de Santiago Posteguillo, Roma soy yo, uh-huh. y sería impensable leerla en un dispositivo de estos, en un Kindle o en un libro electrónico, porque constantemente estoy yendo hacia atrás a... conocer algunos términos que están en latín o a ver, por ejemplo, los mapas donde se desarrollan las guerras, ¿no?, encarnizadas de los romanos, ¿no? Eso, por ejemplo, no se puede hacer con el libro electrónico, o sería una locura, por lo menos.
Sí, sí. Y además con el libro de papel, esa familiaridad con el texto, el libro es un objeto. Yo acostumbro a subrayar mucho, a doblar las páginas, que se puede subrayar también.
A mí no me gusta profanar los libros, fíjate. No. Pero bueno, para eso están. Sí, sí, sí. No voy a entrar a las manías de cada cual, ¿no? Me gusta jugar un poco al principio de este club y no desvelar ni el autor o autora ni el título de la obra que vamos a analizar, ¿no? Así que manteniendo, digamos, ese secreto, ¿qué es lo que más te ha gustado, lo que más te gusta de esta novela? No sé si es la prosa, es la trama, es la forma de contar una historia.
Esta novela, a mí lo que más me gusta es la sensación de, al inicio y al acabar la novela, de algo inaudito. Yo no he leído nunca nada así. Una manera de enfrentar una historia que es, al principio es inapresable, que te acercas a ella y dices, bueno, ¿qué me está contando aquí? No me está contando algo a lo que estoy habituado y la manera en la que me lo cuenta. Y de repente te va envolviendo... esa historia que es muy suave, que te la va devanando la escritora de una manera ahí, como tirando de un hilo, ¿eh?, y llevándote, y poco a poco ya entras en las reglas de esa historia, en las reglas de ese juego. Eso es lo que me sorprende, esa sensación de estar frente a algo inaudito.
¿Y la has revisitado más veces? Quiero decir, ¿que has hecho una segunda lectura, por ejemplo, de la historia?
Sí, con esta novela sí que lo he leído en distintas épocas. Que creo que también los libros, no sé, muchas veces te llega un libro.
Y una sientes época, de formas distintas.
Sí, ¿no? No somos el mismo, Arache, en enero que ahora. No somos los mismos. Entonces, leerla...
Ni la obra probablemente sea la misma, ¿eh?
Tampoco.
Cuidado.
Tampoco.
Está escrita en un momento determinado, en unas circunstancias, en un contexto, y la obra evoluciona y tú también, ¿no?
Claro.
Como ahí confluyen diferentes cosas en distintos momentos.
Sí, sí. Son organismos vivos, las obras, los libros y las historias.
Bueno, vamos a hacer a desvelar lo primero, que es la autora. Es Belén Gopegui. ¿Habías leído algo antes de ella? ¿Y qué destacarías de su estilo, de su forma de escribir? Avanzo que sí, porque has traído varias novelas de ella, por lo tanto, la tienes bien leída.
Para que esté aquí con nosotros, esté en distintos libros. Yo a Belén Gopegui la empecé a leer muy joven, en el año 93, cuando publicó La escala de los mapas en la editorial Anagrama. Fue también una novela muy desconcertante, y de repente que apareciera esta escritora que no tiene nada que ver con los usos y las costumbres y los estilos literarios de aquella época. Y a partir de ahí me enamoré perdidamente, me considero un fan del grupo de fans de Belén Gopegui y la he ido siguiendo. No he leído toda la obra, pero sí que he ido picoteando distintos libros a medida que los iba publicando.
¿Qué destacarías de su escritura, de sus obras?
Es que Belén Gopegui cuenta las historias que no se cuentan. Cuenta historias, no es tradicional en el sentido de que se acerca a grandes historias con puntos de giro, con tramas sorprendentes. No, no, no. De repente te está contando la historia de personas, entre comillas, normales, personas como nosotros, y con todas las circunstancias que envuelven su situación en el mundo, su felicidad, su infelicidad. Y lo hace también con una prosa muy precisa, muy, muy suave, que te va llevando muy, muy bien.
La novela que has seleccionado, y ya avanzamos el título, es Existiríamos el mar. Lo repito, ¿eh? Existiríamos el mar. Es un nombre, cuanto menos, curioso, peculiar, y no sé si nos da pistas sobre la historia, porque el título se las trae, ¿eh?
Es que parece incorrecto el título,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. ¿No?
Antes hablábamos, pero vaya título, incluso cuesta recordarlo. Existiríamos el mar.
Le falta algo.
Le falta, sí. Le faltaría quizá una primera parte, ¿no, Arach? Porque es como una frase cortada y tenemos la segunda parte, que es existiríamos el mar. Pero ¿qué pasa antes? Quizá los lectores, las lectoras, tenemos que poner esa primera parte de la frase. Si estamos todos juntos, existiríamos el mar. Si Vaya. Vamos todos a la vez, existiríamos el mar. Pero claro, existir el mar, nosotros como seres humanos podemos existir el mar. Ahí entraríamos en todo un análisis filosófico del verbo existir.
Totalmente. Existiríamos el mar nos lleva a los caminos donde se unen la fragilidad y la fuerza, lo difícil y lo posible, los nuevos comienzos y formas diferentes de perseverancia y de lealtad. Belén Gopegui ha escrito historias comunes donde lo más intenso no reside en lo más oscuro, sino en momentos de respeto o risas.
De lejos, el movimiento de lo pequeño parece adoptar rumbos uniformes. Así pasa al mirar la trayectoria de una ola o al oír una misma letra cantada por un coro. A lo largo del día en la ciudad se forman figuras y desplazamientos predecibles. Con un pequeño margen de error se puede calcular cuántas personas tomarán el metro y sus itinerarios, cuántas verán cierto programa de televisión o cuántas consumirán leche de avena en la ciudad. Solo al aproximarse se detectan los huecos y sus motivos. ¿Por qué ella se desvió antes de llegar al final de la línea 7? ¿Qué hizo que él se metiera en la cama muy temprano con las pantallas apagadas? ¿Por qué nadie en aquella familia pudo bajar al supermercado? ¿Qué voz cayó una o más palabras de la letra durante el canto común? ¿Qué gran red de causas conocidas y desconocidas hizo a alguien perder eso que llaman una oportunidad, rechazar otra? Descolgarse lentamente del destino esperado para una persona de su edad, formación, clase, país de nacimiento. A su modo y en diferentes grados, pero ¿quién no se descuelga? Cabe suponer que pocas vidas cumplen las expectativas de su familia, o quizá las suyas propias, y que la mayoría se limita a tomar las cosas como vienen. Algunas personas, sin embargo, se descuelgan más, y eso no las hace mejores ni peores. Lena suele preferir sus historias. Es una necesidad de fuego y frío, de pasión y desorden. No menosprecia la temperatura media, lo corriente. ni acepta el hecho hiriente de que, en más de un idioma, la palabra ordinario sea un insulto.
Este es un pequeño extracto de la novela. Forma parte del primer capítulo, ¿no?, de la historia. ¿Cuál es el argumento de Existiríamos el mar?
Sin desvelar toda la novela, pero sí situándonos en ese inicio dramático de la historia, nos situamos en Martín de Vargas, perdón, que es un piso de una gran ciudad. Intuimos que es Madrid. Y es un piso en el que viven varias personas juntas. No son familia. Hay uno de ellos, un personaje, Hugo, dice en un momento dado que no somos familia, somos un conglomerado. Son personas que no les da la economía para tener un piso propio y deciden compartir, llevan tiempo compartiendo un piso. Y cuando se inicia la novela, una de esas personas ha desaparecido, que es Jara. Viven todos juntos hace muchísimo tiempo y de repente una persona que era fundamental para ese grupo no está. Y ahí empieza todo el rudimento de la novela a armarse. ¿Qué ha pasado con Jara? ¿Dónde ha ido? ¿Le ha sucedido algo? Y es convierte una novela casi de en ese momento de investigación, de búsqueda de ese personaje.
¿Y de qué huye, si es que huye de algo, Jara?
Ahí entraríamos en las vigas maestras de esta novela. Ahí, en ese texto se ha dicho que quizá hay personas que se descuelgan de la vida, hay personas que pierden la confianza. Es una novela muy instalada en el mundo en el que vivimos, en el que estamos llenos de muchísimos miedos. Y en este caso, lo que intuyen que puede haber sucedido es que Jara lleva tiempo en paro, sin trabajo, y se siente muy mal por no poder pagar la parte alícuota del piso, la parte que le corresponde. Y decide no ser una carga y por eso huye. Es una persona muy frágil. También tiene un cierto trastorno en un momento dado, ¿eh? Y coge y huye, quiere salir de ese lugar.
Fíjate que ella se descuelga, ¿no?
Sí.
Utilizando los términos de la novela. No sé si todos en algún momento necesitamos averiguar para qué estamos en la vida. Y no sé si algo de esto tiene también este personaje.
Sí, tiene. Es todo también ese irse, ese abandonarse, esa búsqueda de soledad y de su espacio, es también una manera de decirse quién soy, qué hago aquí, que tengo ya 40 años casi y de repente he vivido una parte de mi vida, pero ahora mismo hablo casi como si fuera Jara, que no soy Jara, pero me sitúo en ella. Y ahora mismo, ¿qué hago? Entonces pongo tierra de por medio y huyo. Y luego se generan constantemente unas reflexiones porque el grupo con el que vive Jara, el grupo de amigos, ese conglomerado, sienten una pérdida asombrosa porque eran un colectivo, era algo muy común y de repente hay un momento uno de los personajes que dice Jara era la que nos hacía ser más libres. Pues una mujer muy, muy especial y se sienten, bueno, respetan su decisión, no saben dónde está, se preocupan, pero se sienten también muy, como que les han cortado una parte de sí mismos.
Pues fíjate que precisamente quería preguntarte por eso mismo, ¿no? Porque a veces uno siente que en las relaciones, en las familias, esto es casi como si fuese una familia, ¿no? Este conglomerado de personas, ¿no? Hay, digamos, un pilar fundamental, ¿no? Y que cuando este desaparece, todo lo demás se tambalea o se destruye. No sé si Jara precisamente es esa columna que todo lo sostiene en este grupo de amigos.
Son, cuando viven, como sucede cuando tienes algo, no, quizás no lo aprecias, pero cuando lo pierden, cuando se encuentran el teléfono de Jara, además es curioso, no pueden ni localizarla, porque ha dejado el teléfono, ha roto las tarjetas, está diciendo, tierra trágame, quiero irme. En ese momento ya se empieza una especie de torbellino entre ellos, muy bien contado, da un espacio a cada personaje de una manera maravillosa, y sí que sienten que esa Jara les ha hecho ser más libres, e incluso hay un momento que es algo muy curioso, les ha hecho no pensar tanto en sí mismos, les ha enseñado a vivir en común, que es muy curioso. Que además hay todo un análisis hasta qué punto ese individualismo de nuestro mundo, ese egoísmo, ese yo tan presente, tan auténtico, nos lleva a la ruina, a la infelicidad o nos puede traer la felicidad. Y Jara sí que les ha aportado esa sensación de conjunto. Es como el núcleo, lo que decías, la viga maestra.
En la novela se nos presentan varios personajes. Si te parece, vamos a descubrirlos, describirlos brevemente. Está Jara, está Lena, Ramiro, Camelia, Hugo, también Renata. Son muy distintos estos personajes. ¿Qué nos aporta cada uno a la historia?
Podríamos empezar, por ejemplo, con el último, con Renata. Renata es la madre. Renata no vive en el piso. Y es la madre de Jara, que también se ha quedado muy sorprendida con la huida de su hija. La respeta, ella entiende que estará bien, pero trata también de investigar con Lena. Lena sería la amiga más cercana de Jara. Lena trabaja es investigadora científica y es una mujer que, ya digo, tiene un vínculo muy especial con Jara. Luego está Hugo. Hugo es informático, se debate, tiene también una excelente relación con Jara, se debate en una historia de amor, no sabe muy bien si le gusta un chico, Chema, y no sabe muy bien si acercarse, si no, y está todo el día escribiendo poemas. Y luego estarían Ramiro y Camelia, que también son unos personajes que forman parte de esa familia. Uno de ellos trabaja en una cadena de bricolaje, y ella es sindicalista, trabaja en un sindicato, Camelia.
Son los personajes de esta historia. Vamos a hablar también un poco de Belén Gopegui, porque todas sus novelas tienen un componente social importante, ¿no? De alguna forma invitan al lector a pensar, a reflexionar, a cuestionarse el mundo en el que vive. Tú hablabas, ¿no?, de ese componente de pensar en lo común y no en sí mismo. ¿Sobre qué pone el foco en esta novela? Teniendo en cuenta que ya hablamos de personajes que sobrepasan los 40 y que comparten piso, que ya es síntoma de algo, ¿no?
Quizá son muchos temas, ¿no? Y Belén Gopegui es una escritora que no te da respuestas, que lees sus novelas y lo más interesante ella es que te obligan, las historias que cuenta te obligan a hacerte constantemente preguntas. Una de las grandes preguntas que tiene esta novela, a mi entender, y voy a leer nada un fragmento, es la pérdida de la confianza, la pérdida de la confianza que tenemos en nuestro mundo. Es también curioso que esta novela está instalada justo en el momento post-pandemia, después de la pandemia, y en un momento de la novela también se habla de que antes de la pandemia, que es muy curioso, entendíamos que no iba a pasar nada el día de mañana, que todo iba a seguir bien. Pero una vez que hemos vivido lo que hemos vivido, hemos descubierto que el futuro es bastante más impredecible de lo que pensábamos. Y esa confianza que se pierde en el futuro, esa confianza también que se está perdiendo en la capacidad que tenemos de continuar con nuestro trabajo, el miedo a perder el empleo, ese mundo que se hace más inestable, esa es una de las ramas, de los temas más importantes de la novela.
Fíjate que Belén Gopegui llega a decir en algunas entrevistas que los escritores no escriben para sí mismos, sino escriben para los demás.
Yo creo que esto que dicen a veces los escritores, y de que ellos escriben solo para sí mismos, y yo creo que nunca puede ser del todo real, ¿no? Porque no sé lo que es sí mismo, ¿no? Porque estamos hechos de lo que hemos leído, de lo que hemos visto, de lo que esperan de nosotras los demás. Y luego porque existe una cosa que se puede llamar la norma literaria o como lo queramos describir, que es imposible sustraerse a ello, ¿no? Que es, bueno, pues supongo que igual que los guionistas, que saben que en tal momento tiene que haber un punto de giro y que si traicionan eso, lo están traicionando. O sea, no pueden simplemente escribir y decir, yo no sé lo que son los puntos de giro, o a lo mejor puede haber alguien, pero hoy en día ya debe ser muy difícil, sino que puedes escribir contra eso, pero ya escribir contra eso supone que sabes que eso está presente y que sabes que si lo vas a defraudar tiene que ser por algún motivo, ¿no? Y en la novela eso lo que quería plantear era, bueno, la necesidad de la intensidad la comprendo perfectamente y mis personajes la tienen y la tenemos todos, porque la vida, precisamente porque la vida a veces es pesada y cansada y lenta, pues necesitamos esos instantes como de exaltación que lo condensen todo, pero a veces la vida no se juega en esos instantes.
Qué interesante, ¿no? Lo que dice Belén.
Es que no lo vemos, ella sí que lo ve. De repente leemos novelas en las que suceden historias muy rocambolescas, asesinatos, algo que no es habitual en nuestra vida diaria. No cometemos asesinatos, no tenemos unas tragedias tan terribles. Y aquí Belén Gopegui nos está contando esa cercanía hacia personajes que serían muy parecidos a nosotros y que tienen una problemática muy parecida. Con respecto a la confianza, es un trocito a partir de un personaje que están hablando en las conversaciones que tienen en el piso, y Hugo recuerda un experimento que le hicieron en clase y lo cuenta así. Dice, igual que el típico experimento que le hicieron una vez en clase. A una parte de la clase le ponen dos ejercicios difíciles y a la otra dos fáciles. Pero se les dice a todos que tienen el mismo ejercicio. Quienes tienen los fáciles terminan enseguida y levantan la mano. Quienes tienen los difíciles no logran resolverlos y se agobian al ver tantas manos levantadas de quienes sí han podido. Llega el tercer ejercicio. Esta vez es fácil para las dos partes. El alumnado que tuvo los fáciles vuelve a hacerlo enseguida. En cambio, quienes tuvieron los difíciles se atascan. Les parece que ese tercer ejercicio también es difícil y fracasan. Y dice, es porque les han minado la confianza. Porque han aprendido a creer que no podían, aunque esta vez sí habrían podido. ¿De qué manera está contando ese... Bueno, partir cada uno del lugar que parta, pero... Lo importante que es confiar en uno mismo y confiar Totalmente. También en el mundo que tienes alrededor para llevar a cabo tus
planes. Y no todo el mundo sabe convertir ese desafío en algo positivo y que suponga para ti eso, superar un desafío y medirte, ¿no? Eso claro. no es nada fácil. A ver, ¿por qué hay que leer Existiríamos el mar?
Pues recojo lo que acabamos de leer. Hay que leer para preguntarse, ¿quién es el que pone esos exámenes? Nos hemos preguntado quién es el que decide poner exámenes fáciles a unos.
¿Y para qué y por qué?
¿Y para qué?
Cuidadín.
¿Qué beneficio saca ese ente, esa persona, ese grupo de gente, de poner exámenes fáciles a unos y exámenes difíciles a otros? Sería esa es la gran pregunta, ¿no? Y que nos lleva a grandes cuestiones de nuestras sociedades.
Existiríamos el mar, de Belén Gopegui, está editada por Literatura Random House y tiene 304 páginas. Es una novela que se publicó hace menos de un año, en septiembre de 2021, y es la historia que hoy hemos traído a este club de lectura con Javo H. Pizarroso. Gracias, y en dos semanas nueva propuesta literaria en este club. Gracias,
Muchísimas
Javo.
Gracias.
Buen fin de...
Lo mismo, Arat. Agur.